qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
Y nos vamos al encuentro de María del Valle Carbone. Buenos días, María, ¿cómo estás? ¿Cómo está Buenos Aires?
Buenos días, Mauricio, ¿cómo están? Buenos Aires está fresco, tenemos poco más de 12 grados y está empezando a verse el sol. Estaba más cubierto el cielo más temprano, pero ahora está despejándose un poco.
Bueno, ¿con lluvias el fin de semana o no?
Sí, de rato sí, y estuvo muy húmedo y con lloviznas cada tanto, estuvo un poquito así el clima, y resultó en este cambio de temperatura que estamos por ahora un poquito más alto, pero amanecimos cerca de los 10 grados.
Muy bien, muy bien. ¿No hay tormentas? ¿Se avecinan tormentas en el panorama electoral? ¿Chaparrones?
Sí, chaparrones sí, y espectáculo variado para ver, ¿no? Tuvimos elecciones provinciales, elección de gobernador este fin de semana en 3 provincias, y la semana que viene repetimos con otras 5 provincias que eligen, 4 provincias que eligen gobernador también, y por supuesto todas las interpretaciones que se hacen de los resultados, ¿no? Pero algunos espacios, todos los espacios que se presentaron y que son gobierno actualmente conservaron el lugar, algunos cambiaron de personaje que lleva adelante el ejecutivo, pero siguen siendo de los mismos espacios, no hubo cambio en ese sentido. Son todos viejos conocidos en la política, ¿no? Como el que ganó Misiones, por ejemplo, antes fue gobernador hace unos años, después ministro de Educación, después diputado, bueno, van siendo las mismas figuras que se repiten, y ahora ganó la gobernación. Quien tenía un candidato que él consideraba fuerte, que se consideraba fuerte a sí mismo, era Javier Milei en La Rioja, que llevaba a Martín Menem, sobrino del expresidente Menem y hijo de Eduardo Menem, que no tuvo el resultado que esperaban. Quedó en tercer lugar, pero con mucha diferencia, así que se van sumando estas semidecepciones provinciales para Milei cuando se le discute tanto su armado a nivel nacional, ¿no? Que son las cosas que más se le enrostran.
Claro, pero digamos, primera prueba aquí en provincia para Milei, fracaso.
En La Rioja sí, en Misiones tuvieron una interna rarísima donde la candidata terminó pidiendo que no la voten porque no pudo bajarse a tiempo de la candidatura, quedó expuesta en las boletas, tuvo un 0.5% de los votos, una cosa extrañísima. Se le está complicando por candidatos que aparecen como espontáneamente sin tener un cierre formal con el espacio de Milei y se presentan como libertarios en sus campañas, traccionan algunos votos, pero no todos. Es muy desprolijo como está lo que está sucediendo con los candidatos de Milei en las provincias.
Van bajo el paraguas de La Libertad Avanza.
Sí, lo que pasa es que algunos se autodenominan libertarios de La Libertad Avanza, entonces no tienen el apoyo de la campaña nacional y quedan un poco ahí a mitad de camino. En el caso de La Rioja fue distinto porque ahí sí hubo foto, abrazo y presentación formal. No tuvo de todas maneras la repercusión que se esperaba. Hay que ver qué sucede con Bussi la semana que viene, con Ricardo Bussi, que es el otro de los candidatos fuertes de Milei, a ver qué resultado tiene en Tucumán.
Claro. Bueno, las horas internas están picadas también. Sí. En Juntos por el Cambio hubo anuncios.
Sí, hubo bajadas de candidaturas. Habíamos arrancado todo este proceso con un montón de candidatos disponibles, ¿no? Y teníamos a María Eugenia Vidal, que tenía que decidir a fines de abril o principios de mayo, finalmente cumplió con ese plazo, si se presentaba o no como candidata a presidente. Finalmente declina esta opción, se baja de la candidatura. Se tomó fotos después con los dos candidatos fuertes, con Patricia Bullrich y con Rodríguez Larreta. No se sabe entonces para qué lado va a tirar su apoyo, pero en principio ya se bajó, así que queda un candidato menos. Y también Soledad Acuña, que era una candidata con un perfil más bajo, ella es actualmente la ministra de Educación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, había presentado su candidatura para jefa de gobierno, no había tenido mucho apoyo. Y finalmente bajó esta candidatura. Rodríguez Larreta la está proponiendo como vice de alguno de los candidatos de su espacio, pero por el momento no se sabe muy bien en qué va a quedar.
Claro, claro. María Eugenia va a quedar para un próximo periodo. Porque ella dijo, sí, en esta no.
Sí, es un poquito, sí, dan esos mensajes que dan como con tanta palabra clave, ¿no? Uno tiene que estar ahí desarmando un poco a ver qué es lo que quieren decir. Dijo que en esta no, ella siempre tuvo ese perfil para ser. La verdad es que ella fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Tampoco hay mucho otro espacio que pueda ocupar sin que se sienta como una bajada, digamos, una, no sé, veremos el para el próximo año, para la próxima elección, cómo llegamos y cómo llega ella, pero sí, en principio, en esta no va a participar como candidata.
Bueno, bien, y a nivel de gobierno, ¿han habido reuniones entre Alberto y Cristina?
Por el momento no, hubo una presentación de Cristina la semana anterior, en realidad, coincidiendo con una fecha relacionada a la llegada de, digamos, la presentación de Kirchner, la elección de Néstor Kirchner. Se presentó en el Teatro Argentino de La Plata, que es un espacio que es bastante cercano. Ahí presentó sus dos candidaturas anteriores y había como mucha expectativa sobre qué iba a suceder en ese discurso de Cristina. Fue amplio, habló de todos los temas posibles, aclaró más de una, bueno, aclaró por lo menos una vez con bastante contundencia que ella ya dio todo lo que tenía para dar, ¿no? Que ella, cuando empezaron los cantos de Cristina presidenta, yo ya di todo lo que tenía que dar, yo ya viví. Uh-huh. Esto lo dijo en el contexto de la preocupación que le genera digamos, la falta de investigación sobre el atentado contra su vida. Le preocupa un poco esta llegada del espacio de Milei como tan bravucón, ¿no? Hablaba de esto de que son mamarrachos y caraduras, fue uno de los términos que eligió, diciendo que esto de que la casta tiene miedo, que en realidad ya habían atentado contra su vida, esto no se está investigando, y lo que ya le daba miedo era que sus nietos crecieran en un país con este nivel de violencia, ¿no? Dio definiciones para mucho, habló cerca de 2 horas sobre todos los temas posibles, habló mucho de economía y de precios y de la conformación de precios. Se esperaba con mucha expectativa este discurso, sobre todo para ver si había alguna definición cerrada sobre su candidatura o no. En principio, la primera lectura sería que no se va a presentar. No lo dijo tampoco con todas las letras. Aclaró esto, que se había dado todo lo que tenía para dar.
Bien. Bueno, ¿hay novedades sobre el avión presidencial?
Sí, lo estamos esperando ansiosamente desde hace unos cuantos días. Finalmente se dio el cambio de avión presidencial. Se hizo una compra que venía preparándose hacía unos cuantos meses. El reemplazo del famoso Tango 01, que es el que nos acompaña desde hace muchísimos años, que ya no está en condiciones de volar, perdió su certificación hace unos años por falta de mantenimiento. Entonces se decidió la compra de un avión nuevo. Nuevo para nosotros. El avión es del año 2000. Tuvo una serie de modificaciones en sus características técnicas. Digamos, primero fue un avión comercial que utilizaba Iberia. Después en el 2009 se hizo una modificación para que fuese una cosa más VIP, más ejecutiva, en estas condiciones que está ahora. Se lo están pintando en Estados Unidos, está en Kansas. Una de las cuestiones que levantó más polémica es por qué se compra un avión que tiene mantenimiento solamente fuera de Argentina. No hay talleres en Argentina para
mantener
este
avión.
No se puede
hacer el mantenimiento en Argentina.
No, hay que volar a Estados Unidos y pagar en dólares, que es como la obsesión últimamente de todo el mundo, es cualquier cosa que haya que pagar en dólares, no.
Si llegas a sacar pesos argentinos.
No, claro. Pero
no baja del avión.
Exactamente. Bueno, cuestión que compró este avión, la idea es que el presidente quiere estrenarlo, porque esa parece que es una de sus preocupaciones en este contexto, es cuando va a estrenar el avión en un viaje que tiene que hacer a Tucumán el 25 de mayo, por la fecha patria. Vamos a ver si finalmente se da o no, todavía no llegó la aeronave a Argentina, se habla desde hace la semana pasada que serían los próximos días. Veremos finalmente cuándo llega y qué campaña se hace al respecto, ¿no?
Claro. Qué temita el de los aviones. Bueno, sí. al Tango 01... hubo algún presidente uruguayo, más de uno, que se subieron.
Sí,
en las voladas, así, en alguna cumbre y demás.
Claro.
Que hicieron dedo, ¿no?
Y sí, llevamos.
¿Para qué nos subimos? ¿De dónde salís?
Llevamos amigos de la región, exacto. Sí. con este también podríamos, porque las características de tamaño y demás parece que son similares, así que tal vez tiene independencia para volar a Estados Unidos y a Europa, así que podemos llevar de acá a diciembre y después veremos el próximo presidente qué uso decide.
¿Qué uso le da? Sí. Allá, por ejemplo, en Buenos Aires, María, es común que los presidentes usen el helicóptero entre la Casa Rosada y Olivos.
Sí, hay momentos en que se utiliza o a otros destinos cercanos. Salir de la Casa Rosada en helicóptero tiene una lectura un poco oscura.
Recuerda. El 2002, tenés,
sí, sí de todas maneras, el helipuerto está detrás de la casa, ya no salen de la terraza, de los techos de la Casa Rosada, pero sí se utiliza el presidente. De hecho, hubo hace unos días una mini polémica porque el presidente se movió dentro de la ciudad, a la zona de Caballito, cerca del estadio de Ferro, a dar una entrevista y apareció un helicóptero que aparentemente, en principio habían dicho que llevaba al presidente a esta entrevista, no, finalmente no. Se explicó que es una medida de seguridad que se hace, se traslada el helicóptero a determinadas zonas porque hay que sacar al presidente de la zona, digamos, del barrio, en una situación de emergencia. Pero bueno, lo cierto es que había un helicóptero estacionado en una cancha de fútbol y el presidente a unos metros dando una entrevista.
Claro. Bueno, ¿en marcha una campaña de alfabetización?
Sí, hubo una presentación la semana pasada y con mucha repercusión en los medios, y además se convocó a figuras bastante importantes del deporte y del espectáculo para apoyar a esta campaña que se llama No entienden lo que leen. Es una campaña que analiza el resultado y pide modificaciones en los planes de educación, explicando que muchos de los niños que terminan la escuela primaria en Argentina no tienen comprensión lectora. O sea, terminan el colegio sin entender lo que leen. De ahí el nombre de la campaña. Incluso esto se extiende a la secundaria. Y lo que propone es determinada cantidad de planes de formación para los niños y refuerzo para los docentes también. De cualquier forma, salió el Ministerio de Educación a responder sobre esta campaña, a decir que en realidad los números que se están analizando son números que ya se comunicaron hace un par de años. Es el resultado de las pruebas ERCE, que son unas evaluaciones regionales de educativas, y que ya se dieron, digamos que las pruebas son de 2019 y que se habló sobre esto en 2021. Lo cierto es que se habló, pero en principio no se ven como cambios grandes en los resultados, o no hay la percepción de mejora en el tema de la comprensión lectora de los niños. Sí es verdad que el ministerio agregó horas de lengua y de matemática en todas las escuelas, una hora por día más, y que esto debería tener un resultado. De todas maneras, la percepción general es que los niños aprenden menos que hace unos años y están haciendo como una campaña sobre esto.
Es todo un tema, ¿no? Y bueno, y sectores más amplios que saben leer y escribir, que pueden leer las palabras, pero que leen un texto y no lo entienden.
No lo entienden, claro. Ese es el tema. Una de las personas que está participando en esta campaña explicaba que también han cambiado los formatos y los soportes de lectura, ¿no? Que no es lo mismo leer un libro que leer información online, que los niños tienen como otras fuentes de conocimiento, pero lo cierto es que si tienen que leer un texto y no lo entienden, tienen limitada su acceso. Ellos hablan de la capacidad, digamos, de poder vivir en democracia, ¿no? De poder acceder a la información y tomar decisiones al respecto.
Exacto, y después limitada la educación, porque estudien lo que estudien, en algún momento se van a enfrentar con
leer
el libro.
Leer y comprender es lo exacto.
No podés como esquivarlo, por más soporte nuevo que hayan y se sumen todos los días, en algún momento caes en el libro, ¿no? Bueno, sí. Antes de ir al final, que estoy seguro que siempre nos tenés alguna sorpresita, una mención al superclásico de ayer que ganó River ante Boca 1-0.
Sí, es escandaloso por lo que se...
Que terminó con escándalo.
Sí, terminó con escándalo, sí, enfrentamientos, y después continuó el intercambio de pareceres, digamos, sobre el resultado y sobre las expulsiones y sobre... Es muy difícil que terminen en calma esos superclásicos, ¿no?
Claro.
Por más que no haya hinchada visitante y se puedan limitar todo lo que se limita en el ingreso a los estadios y las medidas de seguridad y demás, siempre hay un resquicio ahí para que esto se complique.
Sí, no puede faltar. Bueno, ¿con qué cerramos, María?
Con el Festival Carne.
¿Qué es esto?
Con un festival al aire libre que se hace en el Hipódromo de Palermo. Están invitando para el próximo fin de semana, esto se avisa con tiempo para que nos programemos, donde se toma como, por supuesto, elemento central la carne, pero de diferentes tipos. Diferentes tipos de carne, diferentes formas de cocinarlo, con hornos distintos, parrillas diferentes. Es una invitación a ver lo versátil que es la carne como producto. También hay opciones veganas para quien necesite esa alternativa. Va a haber postres, va a haber bebidas, hay cervezas artesanales y otros tipos de productos regionales. Esto se hace al aire libre, así que si llueve se reprograma. Es un festival que lleva unos cuantos años en festejándose en la ciudad, y la verdad es que siempre con muy buena recepción, porque es como un buen plan ir a, cerca de Palermo, al hipódromo y el acceso a los parques y demás, y comer algo, probar algo rico, algo distinto, y dar una vuelta por ahí siempre es una buena alternativa.
Claro, andás a ver ahí las parridas con alguna magia que le ponen, ¿no?
Con alguna cosa, algún tipo de carne poco habitual que se pueda probar también, de estas carnes más exóticas, formas de prepararlo diferente. Había toda una sección el año pasado de cocina estilo japonesa con estos hierros que utilizan para prepararla. Bueno, había muchas opciones, así que es un buen plan.
Para tantos uruguayos que están cruzando el río,
sí.
Bueno, recalar en Palermo.
En Palermo, en el Hipódromo de Palermo, exacto.
Ahí va. Bueno, bárbaro, María, gracias por la postal. Buena semana. Nos reencontramos el lunes.
Hasta el lunes.
Dale, un abrazo.